58 minutos. Doctor Mauricio Perfetti, director del DANE, buenos días. Doctor Perfetti, ¿me escucha? Buenos días.
Buenos días, Néstor, a usted y a todos en la mesa y a todos los oyentes.
Doctor Perfetti, ¿cómo se entienden los resultados tan diferentes que ha publicado el DANE? La diferencia entre pobreza monetaria y pobreza multidimensional, es decir, uno está subiendo y el otro está bajando. ¿Nos quiere usted explicar, por favor, cómo entendemos esto?
Sí, muy importante su pregunta, Néstor. Colombia tradicionalmente ha medido la pobreza a través de la pobreza monetaria, que es básicamente una pobreza asociada a ingresos. Y para eso pues se tiene una metodología con base en la encuesta de ingresos y gastos, se define cuáles son los bienes en los cuales caracterizan el consumo en el país, y con base en esas características del consumo se define una canasta de bienes básicos que requieren las personas para llevar un nivel básico de vida, y esos bienes se valoran a precios de mercado y se va ajustando la línea de acuerdo a las variaciones en los precios del mercado. La otra medición, que comienza desde el año 2010, que es una medición con base en los conceptos de Amartya Sen sobre el bienestar y sobre el acceso a bienes y servicios que son fundamentales desde el punto de vista de los derechos, que son muy distintos a los del ingreso, porque usted puede tener ingreso pero puede no tener entonces acceso a la salud o acceso a la educación, o a que sus niños puedan estar atendidos en un centro de atención infantil para que la mujer pueda trabajar, etcétera. Entonces son dos mediciones supremamente diferentes.
Pero doctor Perfetti,
porque la una mide el ingreso y la otra mide más en términos de bienestar y de acceso a los servicios fundamentales. Entonces por eso los resultados efectivamente son diferentes, porque son dos mediciones diferentes.
Pero vamos a ver, Perfetti, entonces, al final de cuentas los resultados son diferentes, pero estamos hablando solamente sobre un fenómeno que es pobreza. ¿Por qué no unifican los dos estudios con un solo resultado? Porque estamos en un escenario que parece, pues, por lo menos un poquito exótico, es decir, que por un lado hay menos pobres, pero por el otro lado hay más pobreza.
No, porque es que precisamente son dos mediciones diferentes, ¿sí? Desde puntos de vista diferentes del fenómeno. Como le digo, la pobreza monetaria pues mide básicamente es la pobreza desde el ingreso. La pobreza multidimensional mide el acceso a los servicios desde un concepto mucho más amplio de los derechos y desde el bienestar, y es una medida mucho más exigente de un lado, y de otro lado es una medición que permite a quienes toman decisiones de política pública focalizar acciones del gasto y de los servicios sociales en términos de acceso. Entonces la pobreza multidimensional es una medida mucho más exigente. ¿Por qué, por ejemplo? Porque dentro de las variables de pobreza multidimensional está, por ejemplo, la afiliación a la salud y está la asistencia escolar. Pero además mide no solo que estén afiliados, sino que efectivamente hayan sido atendidos por el sistema de salud.
Pero mide, doctor Perfetti,
no solo que los niños
sino
los años promedio escolar de las personas. Entonces son mediciones mucho más exigentes. Ese ámbito del bienestar y de los derechos.
Doctor Perfetti, a usted como director del DANE, ¿le parece que es perfectamente posible que en Colombia haya menos pobres? Dice este estudio que bajaron 1 millón de pobres largos en Colombia. ¿Pero haya más pobreza? ¿Eso le parece a usted que es coherente?
Sí, Sí, le voy a decir por qué. Porque usted puede que tenga unos ingresos cercanos a la línea de pobreza, ¿sí? Pero teniendo esos ingresos medidos a través de esa línea, usted puede que aún teniendo esos ingresos, ¿sí?, no tenga el acceso a la salud o a la educación o a la atención de niños y niñas en un centro especializado o las condiciones de su vivienda. Entonces no es contradictorio, sino que es una medida complementaria, ¿sí? Complementaria para poder tener una mirada mucho más amplia del fenómeno de la pobreza. Y esa mirada más amplia pues permite a quienes toman las decisiones de política pública pues tener unos mejores elementos y unos para que los instrumentos de política pues puedan incidir sobre el fenómeno de la pobreza. Entonces no son contradictorios, son medidas complementarias desde ese punto de vista, y por eso sí es posible de que la pobreza multidimensional disminuya como está disminuyendo, fundamentalmente por las mejoras en la afiliación a la salud, las mejoras en la atención a la salud y las mejoras en el logro educativo de las personas. Y adicionalmente le comento algo que también es importante. En términos de pobreza monetaria, la pobreza, la pobreza total monetaria se queda alrededor de 27.8, 28, pero en las zonas rurales y dispersas del país, que es donde está concentrada la pobreza, hay una mejora importante en esa pobreza monetaria.
Lo cierto, doctor Perfetti, es que la pobreza monetaria, que es la que está empeorando, por decirlo así, y que es la que está haciendo que la gente tenga menos plata en el bolsillo, ¿en qué se está viendo reflejado? ¿Qué está dejando de consumir estas personas que hoy tienen menos dinero para vivir y para sobrevivir el día a día?
Dos asuntos en relación con su pregunta. Uno primero es que sin duda los efectos de la inflación el año anterior incidieron en los resultados de pobreza monetaria. Fundamentalmente, si uno quitara el efecto de inflación, ¿sí?, la pobreza monetaria se hubiera reducido en cerca de 3.1 puntos porcentuales. Lo segundo es un tema metodológico importante, o sea, la canasta, dijéramos, del tipo de bienes no cambia, es la misma. Lo que cambian son la valoración de esa canasta. Entonces lo que está cambiando es el valor, ¿sí?, de esas canastas de bienes, pero los bienes, digamos, no se modifican, no cambian, y eso pues es, digamos, de la metodología con la cual en el mundo entero se hacen las mediciones de pobreza monetaria.
Doctor Perfetti, hablando de esas mediciones internacionales de pobreza, ¿cuál es el estándar que utiliza el DANE para considerar que un colombiano que gane más de 242.673 pesos mensuales no es pobre? Eso nos da 8.000 pesos diarios, lo cual alcanzaría para dos tiquetes de Transmilenio y para un desayuno, y no le alcanza para el almuerzo ni le alcanza para la comida. Ese estándar mucha gente lo considera indignante. ¿De dónde sale?
Esos son estándares en términos de calorías mínimas al día, fundamentalmente, y está basado, base en indicadores de la FAO. Que por eso le digo, o sea, como nosotros hacemos la encuesta de ingresos y gastos, sabemos qué es qué consumen, claro, los colombianos, de acuerdo con esos consumos se fijan esas condiciones mínimas de bienes que deben ser consumidos,
Perfetti,
y eso después se pasa a valorar.
Claro, hablando de cifras, doctor Perfetti, un almuerzo corriente cuesta por barato en Colombia 4,000 pesos. Póngale 3,000 pesos.
¿En dónde, Ricardo?
No, estoy haciendo un promedio.
¿Pero en la casa?
Sí, no. ¿En la calle? En la calle, el corrientazo. 3,000 pesos, diga, el más barato. 2,000 pesos el tiquete de Transmilenio para llegar a su casa, o Transmetro, o el mío. 2,000 para ir al trabajo. Entonces ahí van 7,000 pesos. Y entonces, ¿de dónde saca el DANE que 8,000 pesos diarios hacen una persona no pobre?
Por lo que le digo, porque las metodologías de medición de pobreza definen los mínimos, ¿sí?, de bienes que se requiere, ¿sí?, para lo mínimo para el día, para la subsistencia, ¿sí? Y pues con base en eso pues están definidas las calorías mínimas al día, etcétera, por parte de la FAO. Con base en eso se define la pobreza.
Sí. Doctor Perfetti, le hago una última pregunta que recojo aquí de mensajes de los oyentes. ¿Es posible que una persona se considere simplemente pobre? Es decir, usted hace una diferencia técnica, o los expertos del DANE, entre pobreza multidimensional y pobreza monetaria. Pero una persona que lo está escuchando en este momento y que pasa trabajos y pasa fugias intentando conseguir cómo llegar al final del mes, pues dice simplemente: yo soy pobre, yo no entiendo eso. A esa persona que está escuchándolo en este momento con la definición técnica, ¿usted qué le diría sobre esta definición o esta redefinición de pobreza del DANE?
Sí, mira, Néstor, yo le diría algo importantísimo, y es: si esa persona solo tuviera en cuenta su ingreso monetario y no tuviera en cuenta que el colegio tiene gratuidad, que seguramente está en el régimen subsidiado y no tiene que asumir el costo de la pensión en salud, etcétera, sus cuentas seguramente serían muy, muy, muy diferentes. Y por eso la importancia de medir no solo la pobreza desde el ámbito monetario, sino también multidimensional, porque muy seguramente esa persona no tiene que pagar la matrícula del colegio, no tiene que pagar la atención en salud, no tiene que pagar donde dejan los niños en el centro de atención, y todo eso cuenta a las horas de medición del bienestar y de la pobreza.
Mauricio Perfetti, director de El DANE sobre la pobreza en Colombia, sobre su estudio de pobreza en Colombia. Doctor Perfetti, muchas gracias.
Bueno, a ustedes, y un saludo.
Gracias, señor.
Me está levantando esto por Twitter, y ¿por tienen qué? Razón, porque yo dije que había corrientazos de 3,000 y eso ya no existe.
No, yo creo que son de 7,000.
Ya no existe.
Néstor, pero 7,000, por eso le pregunté si era casero, porque el corrientazo, yo el más barato que conozco es como de 7,000 pesos.
Hay unos mini de 4,500, nos dicen.
Bueno, pero Felipe, pero mire, la situación es así. Perfetti. A ver, la situación hace. Me tomó un tiempo, pero le redacté un párrafo intentando descifrar lo que dice el doctor Perfetti, el DANE en este estudio de pobreza. Sí. La pobreza monetaria en Colombia sube levemente, porque pasa de 27.85 a 28. Esa es la pobreza monetaria, la que mide solo el ingreso. ¿De acuerdo? La pobreza multidimensional, que mide salud, educación, las condiciones en que miden los pobres, esa baja. Esa baja 2.4 puntos, de 20.2 a 17.8 el año pasado. Sí.
Néstor, pero mire, yo no soy economista, no conozco muy bien cómo se hacen estos estudios, esas encuestas, pero lo que no dijo el doctor Perfetti, y ahora ya le voy a decir por qué, es que en este mismo estudio, que lo estuve mirando ayer por la tarde, la tasa de indigencia, es decir, pobreza extrema, subió de 7.9 a 8.5. Es decir, hay 4.285.000 personas adicionales a los registrados en el 2015 que están en la indigencia. Entonces, pues con respeto, yo entiendo que pues, hay unos estadísticos y unos genios y unos economistas y unos doctores y no sé qué vaina. Pobre es pobre, hermano. Monetario. Néstor. O multidimensional, cuando usted sí,
uno,
es pobre,
si uno
es
no
pobre.
Llega, y uno, entonces el presidente uno no llega Trina, a pedir el subsidio y dice, no, es que yo
soy... Perdón, el presidente Trina, uno no llega, es decir, el presidente Trina ayer alcanzamos la meta del 2018, ahorita que habla el doctor Perfetti, y la tasa de indigencia que subió esa, ¿por qué no nos cuentan, por ejemplo, esa? Es que aumentó la tasa de indigencia. Entonces, a mí me parece chimbo que es que usted que no paga la educación, que es que no paga la salud, que es que no paga no sé qué, pero entonces no tiene con qué comer, la verraquera.
Claro, pero es que es
pues con respeto a los genios y a los economistas.
Claro, pero es que es el cuento de lo que siempre le han dicho a ustedes, ¿no? Que es claro. Regáleles un pescado, no les regale un pescado, sino enséñeles a pescar, ¿no? Porque ustedes les puede regalar.
El que es pobre es pobre.
Regalar casas, como lo hemos visto, les puede regalar salud, escuela gratis para que manden a los muchachitos, pero a la hora del té, esta gente
pero, Paola,
no está
ver,
logrando aumentar sus ingresos.
Usted que
a la
vez
esta gente
tanto,
no está teniendo tampoco más capacidades para salir a un mercado.
Sí, Paola,
déjeme hacer una pregunta, Paola. Pero este tema de la pobreza multidimensional no se lo inventaron los señores de Colombia.
¿Sí? Ah, no, eso se mide en 50 países del mundo.
Sí, hay unos acomodamientos.
Sí, pero se mide en todas partes, en todos los países del mundo mide esos índices de pobreza multidimensional.
Disculpe, o sea, uno puede ser pobre.
Voy a hacer una explicación.
Lo que pasa es que uno no dice yo soy pobre multidimensional y pobre monetario, no, uno es pobre o no es pobre, uno está
Néstor,
fregado,
con
no está
todo
fregado.
Respeto, Néstor, antes
Néstor,
de
permítame
de a Aurelio que es el, perdón, Aurelio. Antes de que usted, que es el experto, y ahorita seguramente nos va a hablar de unas cosas que yo no entiendo, como el Gini, y no sé, cosas que usted habla rarísimas. A mí esto me parece cantinflesco, lo del doctor Perfetti. Uno es pobre, pobre multidimensional, pero pobre monetario, pero todo lo contrario. O sea, tan chimba.
Aurelio, su opinión. Voy a preguntarle a los oyentes si entendieron
lo que quiero decir,
la explicación del DANE sobre el muy serio estudio de pobreza en Colombia, con cifras que parecen contradictorias. A ver, Aurelio.
Pero no solamente cantinflesco, sino tramposo. Porque voy a decir por qué. Porque es que en Colombia el índice de pobreza multidimensional no lo están midiendo como se mide originalmente por la vía de Amartya Sen o el índice Oxford. Aquí le hicieron incluso sus retoques. Y los voy a mencionar. Es que hay un documento COMPES del año 2012 de Planeación Nacional que ajustó esa metodología incluso a las condiciones de Colombia. Entonces, por ejemplo, le quiero decir lo siguiente. Ellos dicen, no, es que con base en la encuesta de ingresos y gastos, nosotros sabemos, ¿cierto? Y resulta que, por ejemplo, cuando se habla de acceso a ciertos alimentos, no se tomaron los índices nutricionales colombianos, sino que se tomaron estándares internacionales, porque les daba muy alto. Aquí hay una discusión muy profunda. Sé que en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional hay una discusión muy profunda sobre estos trucos metodológicos que se han venido incluyendo en los últimos años en Colombia para aparentar esa disminución de la pobreza.
Hombre, Aurelio, pero no, permítame, le hago un comentario. Uno no puede tratar una diferencia académica acusando de tramposo al contradictor. Es decir, usted está asumiendo que las personas que no piensan como usted y que consideran que la metodología, por alguna u otra razón de carácter técnico y académico, es diferente, usted los está llamando tramposos y los está acusando de deliberadamente engañar a la gente. Eso no está bien, Aurelio. Puede que usted tenga una diferencia académica que, como usted dice, se está discutiendo seguramente en la Universidad Nacional, en varias otras universidades de Colombia y del mundo. Pero no está bien que con las personas que usted, con las que usted tiene una diferencia, los califique de tramposos. Que usted no está de acuerdo con la metodología es otra cosa.
Sí, me parece.
Pero ¿por qué no lo dice de esa manera?
Me parece que hay...
Es decir, el que no esté de acuerdo con la manera como usted concibe la medición de pobreza es un tramposo que está tratando deliberadamente de engañar al país con algún propósito siniestro.
Andrés, cuando usted amaña la metodología está haciendo una trampa.
Pero entonces, Aurelio, volvemos a lo mismo. Todo el que no comparte sus metodologías es que las amaña. Es decir, existe la metodología Aurelio Suárez y de ahí hacia afuera todo lo demás es amañado y tramposo.
Oiga, pero usted no me escuchó.
Pero usted lo está diciendo,
Aurelio.
Aurelio, le propongo una cosa. Tratemos el estudio, por lo menos, usted tiene todo el derecho a discrepar, con cierto respeto. Hay unos señores allá del DANE.
Sí, pero voy a mencionar eso. pero estoy hablando no de la metodología Aurelio fondo, Suárez. Sí, no estoy hablando de la metodología Aurelio Suárez, estoy hablando sobre la metodología original. Aquí en Colombia hubo un trastoque a esa metodología original, no digo nada más.
Pero las metodologías originales, Aurelio, no hay que adaptarlas a la realidad de cada país.
No voy a seguir discutiendo la metodología porque lo dije a Néstor. Esa es una discusión muy árida. Esa es mi opinión. Y bueno, usted no la comparte, Andrés, listo. Pero le cuento esto. Me llama la atención que hay cosas muy graves en esta encuesta. Detrás de los datos, detrás de los números. Por ejemplo, el aumento de la pobreza monetaria en la costa caribe de Colombia. Es grandísimo el aumento en todas las ciudades de la costa caribe, con excepción de Barranquilla.
Es cierto.
De 7 capitales de la costa caribe.
En Barranquilla
está
no.
Subiendo en Montería.
En Barranquilla, al contrario, el resultado es
exceptuando Barranquilla. Pero por favor, dije que exceptuando Barranquilla,
que es la más grande. Entonces uno no puede generalizar una conclusión sobre la costa caribe diciendo exceptúa a Barranquilla.
Pero por favor.
O sea, Barranquilla suma los habitantes de Valledupar, de Montería, de Sincelejo.
Pero está subiendo enormemente.
Barranquilla sola representa casi 5 otras ciudades.
Y uno no puede generalizar entonces una conclusión.
Y bajando en Barranquilla. Y bajando
dije,
en Barranquilla.
En la costa caribe, exceptuando a Barranquilla.
Sí, o sea, exceptuando la ciudad más importante y el conglomerado humano más importante de la costa caribe. Interesantísima la excepción.
Amaneció muy centralista porque no le parece grave que suba en Riohacha ni en Montería.
No, me parece gravísimo, Es que yo no soy el que estoy haciendo las afirmaciones, las está haciendo usted.
Pero Héctor,
yo solamente estoy comentando.
El caso de Bogotá.
Yo solamente estoy comentando
el caso de Bogotá.
La excepción.
El caso de Bogotá.
Héctor, perdóneme un segundo. Vale el ejercicio.
El caso de
en toda la costa, es cierto, salvo Barranquilla, que son muy buenos los resultados.
Que es la ciudad más grande.
Sí,
que es la ciudad más grande. Es que dicho, el número de habitantes de Barranquilla,
pero si usted saca
Néstor,
Barranquilla,
equivale a Riohacha, a Montería, a Sincelejo y a Valledupar.
Es una excepción en la costa. Porque
pero
la costa
¿cómo va a ser una excepción si representa casi el 50% de la población urbana de la costa caribe?
No creo.
¿Cómo va a ser una excepción?
No creo que sea un despropósito decir en la costa. Salvo Barranquilla, los resultados son malos.
No, podría decir, en algunas ciudades de la costa bajó. Es que hay maneras de decir, porque es que...
En la costa caribe hay 10 millones. En la costa caribe... En la costa caribe hay 10.400.000 personas. En la costa caribe hay 10.400.000 personas.
Y en Barranquilla,
y le doy el área metropolitana, le doy 2 millones.
Que es el 33%, el 33%.
Salvo Barranquilla.
Y el otro 66%.
Aurelio, me quiere, para salirnos de ahí.
Bogotá también sube. Ese es un dato
grave. Yo le acepto ese argumento. Yo se lo acepto a usted. En la costa los resultados son malos, salvo en Barranquilla, en donde son muy buenos.
Sí, es decir que
en Bogotá es muy grave.
No, salvo Barranquilla.
En Bogotá
Barranquilla solamente
grave.
Tiene 2 millones de habitantes, Riveros.
No, en el área metropolitana tiene 3 millones de personas.
2.200.000 en total.
Néstor... No, en solo Soledad hay 450.000
No, por eso, por eso. Barranquilla
en Bogotá es muy grave también.
Bueno, pero eso no importa, ya los oyentes saben que en Barranquilla bajó y en otras ciudades
y en el resto de la
subió.
Costa
le y en otras ciudades subió.
En Bogotá subió. Subió tanto la pobreza multidimensional aún así medida como la pobreza monetaria. Más de 100.000 personas en Bogotá ingresaron a pobreza monetaria y también en pobreza multidimensional. Es decir, en Bogotá las dos mediciones dan aumento en pobreza monetaria y en pobreza multidimensional. Néstor, hay algo que me llama la atención.
¿Y cuándo decimos las ciudades en las que bajó, Aurelio? Para que los oyentes tengan...
Le voy a decir el dato. De 23 ciudades...
Ya voy.
Podemos decir, por ejemplo, que en Cali bajó...
Héctor,
un poquito de buena educación. Héctor, no me interrumpa.
30 segundos para que usted termine y yo le doy la palabra.
Pero no, es para que los oyentes tengan el panorama completo.
Sí, ya voy.
Sí, el panorama completo es el siguiente. De 23 grandes ciudades... En 14 subió y en 9 disminuyó. De 23 grandes ciudades, en 14 subió y en 9 disminuyó.
Ahora sí,
y en el caso de la pobreza multidimensional, Néstor, un solo último dato. En el caso de la pobreza multidimensional, se supone que se miran educación, salud, empleo, condiciones de vivienda, etcétera. Me llama la atención una cosa, el 73% de los hogares en caso de pobreza multidimensional tienen un incremento de trabajo informal, 73%
Aurelio,
de los hogares en trabajo informal.
Ahora el otro argumento, Héctor, lo escucho a usted, los oyentes no, al final tomarán una decisión contrastando argumentos de uno y otro. Señor Riveros.
No, ya Aurelio señaló que en unas ciudades subió y en otras bajó, ese es el resumen, y que subió en 14 ciudades y bajó en 9, habrá que ver cuál es el número de habitantes en cada una, etcétera, es decir, que las cifras son siempre relativas y que el aumento evidentemente debe preocupar, el hecho de que, por ejemplo, en Bogotá aumente la pobreza monetaria en más de un punto, pues evidentemente debe preocupar, pero simplemente yo cuando hago estas observaciones lo hago es para llamar la atención de que no todo es ni blanco ni todo es negro, sino que hay unos matices de grises con los que hay que mirar estas cosas. Primero. Segundo, para simplificarlo en los términos en los que ha dicho Felipe, que dice, mire, esto para los que no somos economistas, no entendemos, etcétera, y la gente además que está en su casa o en la calle, entiende si es pobre o no es pobre. Pues bueno, en estas encuestas también le preguntan a la gente si es pobre, si se siente pobre, si se considera pobre, y cada vez menos gente contesta que se considera pobre. Entonces, si uno lleva a la simplificación, digamos, que está haciendo Felipe, que me parece bien, hay menos gente pobre en Colombia, porque Felipe decía, es que uno es pobre porque sabe que está fregado, porque sabe que no le alcanza, etcétera.
No es pobre o no es pobre, menos, es que eso es, es que eso que exacto, te mando uno al médico, a ver, que mejor le exacto, llama al médico, entonces, amigo,
en la apreciación. Sí,
exacto, pero entonces en eso propia. Que se llama la pobreza subjetiva, es, menos gente en Colombia se siente pobre.
Sí, pues eso es como estar medio embarazadita, ¿ok?
Hay
bueno, no, eso es que no se siente
embarazadita, ¿no?
No se sienten tan pobres como usted cree. No, es que no se sienten tan pobres como usted cree. La gente siente que con lo que tiene, pues ahí le alcanza. Y eso es bastante, y eso es probable que se compense. Pero permítame, Néstor, decir lo siguiente.
Dice pobreza monetaria. En las cabeceras de Colombia.
Es que hay una claro, es que estamos hablando de tres tipos de cosas.
No, pues es que uno es rico moralmente, pero es que yo no entiendo
pero
esa.
Pero estamos hablando.
No, y soy moralmente es que rico, pero no tengo con qué comer.
Espiritualmente
estamos hablando soy espiritualmente de tres cosas. Rico, pero no tengo con qué comer. Jodas.
Estamos hablando de tres cosas: de la pobreza monetaria, de la pobreza multidimensional, y yo estoy mencionando, llevándola a la simplificación de Felipe, de una cosa que se llama la pobreza subjetiva, que es que a la gente le preguntan si usted es pobre o no. Y entonces, cuando la gente contesta que se siente menos pobre de lo que se sentía antes, a pesar de que tenga menos plata, pues es porque lo está compensando con la provisión de otros bienes que son los que el Estado le da, porque manda al hijo al colegio y en el colegio le dan almuerzo al hijo, y porque esa eventualmente si tiene una persona de tercera edad, también la manda, qué sé yo, a la casa del adulto mayor y allá también le dan algún bono y algún mercado, y entonces se proviene de otra manera.
Héctor, ya se le acabaron sus 30 segundos.
Y la base.
Viene el resumen de las noticias, mucha atención. Hay comunicado del gobierno colombiano. Álvaro, muy rápidamente, por favor.
Sí, medir pobreza es muy difícil porque no hay un estándar internacional, porque hay particularidades en todas partes. En Colombia hay dos mediciones, mejor dos que una. Es explicable que en un año en que se contrae la economía, la medición de ingresos, de pobreza por ingresos, se reduzca. Y que no coincida con la otra, la multidimensional. Porque es que la pobreza se afecta por factores no solamente del ingreso. Por eso en los países nórdicos la gente entrega más de la mitad de su ingreso al Estado, porque este le provee educación, salud, apoyo a la niñez. Y en Colombia es explicable porque en los últimos años el presupuesto nacional ha crecido muchísimo en proporción al PIB, y mucha de esa se ha ido en inversión social, tanto que algunos hablan y lo que no se roban. Entonces no solo hablemos de lo que se roban, sino de lo que no se roban, que mucho es inversión social, tanta que algunos critican que hay demasiado asistencialismo. Hay, puede haber cerca de 30, 40 billones de subsidios directos en educación, en salud, en familias en acción, y eso hace que haya una red que amortigüe la situación económica. Esa es una de las ventajas de que la inversión la haga el Estado a través de este tipo de cosas, que cuando se contrae la economía en los ciclos, como ahora, pues la gente sufre menos porque, aunque se le reduzca el ingreso, tiene educación, tiene salud, tiene apoyo a la niñez, tiene vivienda. Entonces, eso explica la situación, y ahí no hay una mentira, sino una realidad de que hay factores distintos sobre la pobreza.
Mire, hay una cifra interesante para terminar. Las ciudades con menor porcentaje de pobreza en Colombia, en términos porcentuales. Felipe, a la ciudad que más le va, felicitaciones, Bucaramanga.
Sí.
10.6% solamente de pobres. después Bogotá 11.6, Medellín 14.1. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria fue Quibdó, 49%. La mitad de los habitantes de Quibdó son pobres, que tampoco es un descubrimiento. 45% de los habitantes en Riohacha y Valledupar 35.5%. Así que miren la diferencia, por ejemplo, entre Bucaramanga, que es a la que mejor le va, y Quibdó, que es a la que peor le va. Las cifras son, muestran la realidad para miles de familias que están literalmente aguantando hambre. Ya regresamos, hay comunicado, atención del gobierno de Colombia sobre el